Saludos, vamos saludando a quienes están hoy integrando la mesa de tertulia en este lunes 4 de octubre. Daniel Buquet, buen día.
No. Estrenando el horario de verano, la medida más progresista que ha adoptado el gobierno de izquierda desde que se instaló.
¿Está feliz?
Hace ya 6 años. No,
¿está feliz con el nuevo horario?
Absolutamente. ¿Sí? Y haciendo el sacrificio de perderme una hora de sueño, pero estoy apostando al futuro.
Hay gente incómoda, descontenta, y hay gente recontra feliz. Fíjate el caso, por ejemplo, de Octavio de Rocha, que nos mandaba su mensaje hace un rato. Trabajo en el campo, pero vivo en la pedrera. Para mí, el día del cambio de hora en primavera es el mejor día del año, porque llego a casa a las 7 de la tarde y tengo un buen rato para surfear todavía.
Exactamente.
Eso es un productor agropecuario.
Ese es el argumento, no queda nada más para decir. Yo también a partir de las 7, 8 me voy a surfear.
Connie Hughes, buen día.
Buenos días, bienvenido a la primavera
y al nuevo horario.
No, y los cerezos en flor. Ayer en la avenida Harwood veía 3 árboles que eran una maravilla, me hacían acordar de la ciudad de Nagoya en Japón, donde estuve en exactamente la misma fecha, el día 3 de abril de hace 20 años, y era todas las avenidas llenas de cerezos en flor, y ayer había 3 nomás, pero muy lindos. Así,
¿cómo exactamente la misma fecha?
La misma fecha, 6 meses, seis meses corridos, porque están en el hemisferio norte.
No, yo como yo todo el 28 de septiembre renazco en cada primavera, y este es el momento de renacer.
Agrandado el hombre.
Los carboneros estamos acostumbrados.
Solo. Pero
sufriendo
ilegalmente. Helen, Marcelo, buen día.
Buen día. Sobreviviendo. ¿Por qué? Sobreviviendo a los cambios de estación y a los incendios.
Bueno, el incendio es un tema aparte.
Sí, sí.
Saliste, sobreviviste.
Sí, por suerte.
¿Y el cambio de hora oficial?
El cambio de hora lo seguimos arrastrando. Una hora menos de sueño, seguiremos arrastrándolo durante 3 o 4 semanas más. En algún momento el biorritmo se acomoda.
Bueno, acá tenemos uno con jet lag, entonces.
Pero exagerado, porque el jet lag te calculan un día por hora. Así que yo creo que mañana deberías estar adaptado.
Bueno, digamos que yo vivo como arriba de un avión, entonces.
Vamos al primero de los temas en nuestra agenda de esta mañana. El juez en lo penal, Daniel Tapié, dispuso el sábado la liberación del comerciante que el jueves había matado a 2 ladrones que intentaban robar su negocio, ubicado en la zona de Tres Cruces. El magistrado entendió que se configuró legítima defensa, razón por la cual el expediente será archivado, tal cual lo había solicitado el fiscal Eduardo Fernández Dobat. A propósito de una de las 2 situaciones que experimentó el comerciante, cuando uno de los ladrones lo amenazó con lo que después se supo era un encendedor que imitaba un revólver, el fiscal Fernández Dobat sostuvo que el dueño del local sintió que le pusieron en la cabeza algo que podía parecer un arma y por tanto se defendió en consecuencia. Es un error esencial excusable, dijo. En cuanto a la muerte del otro ladrón con un balazo en el tórax, Fernández Dobat sostuvo que es una situación que se da en una fracción de segundo. Cuando el comerciante tiene el reflejo de tirar, el delincuente estaba frente a él y se dio vuelta en ese mismo momento. El mismo día de aquel hecho, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había dicho que los jueces están cambiando sus criterios respecto de la legítima defensa, porque la situación no es la misma hora que hace 10 años. Bueno, ¿qué les dejó todo este episodio? Empecemos por el abogado de la mesa.
A ver, ¿cuándo hay legítima defensa desde el punto de vista del Código Penal? Se tienen que dar básicamente 3 circunstancias. Agresión ilegítima, que en este caso parece ser. Necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño. Es decir, que lo que yo empleo para repeler el daño tiene que ser proporcionado a lo que es el daño en sí mismo. Y la amenaza. Y falta de provocación suficiente, que es el tercero, por parte del que se defiende. Es decir, que yo no haya dicho al otro, venite que te vea, y después me tengo que salir a defender. Esto no cambió, porque han habido cambios, dice el ministro Bonomi, y hoy escuchábamos a la entrevista al señor fiscal también. El código no cambió, el código sigue siendo el mismo del año 34, y en esto no hay ningún cambio. ¿Dónde está el cambio, me parece a mí? En la valoración, justamente, de lo que puede ser un error excusable de hecho. Es decir, que a mí me apunten con algo que parece ser un revólver. Yo creo que antiguamente los jueces eran mucho más, y los fiscales eran mucho más exigentes al momento de la valoración de estos elementos, el error excusable, o al momento de valorar otra cosa que era el medio empleado, es decir, si la agresión había sido suficiente o había una contrapartida y una razonabilidad entre el que me agredía y el que repele. Yo creo que ahí es donde está habido el cambio. ¿Y dónde está el cambio? El cambio está en la presión social. No hay otro cambio que no sea ese. Es decir, acá, y acá hay una reflexión final que quiero hacer, es decir, acá el único cambio es, en definitiva, hoy en día, dada la sensación y el hecho de la inseguridad que mucha gente sufre y la cantidad de rapiñas que está habiendo en un montón de comercios, se entiende que, de alguna manera, la legítima defensa, que no es otra cosa que la defensa por mano propia, puede ser aceptable legalmente en la medida que es el único mecanismo que tiene un individuo que está siendo agredido para eso. A mí lo que me preocupa acá es, hay dos cosas que me preocupan. Primero es, si de alguna manera no estamos dando un mensaje complicado para la sociedad, que es, ármense, dijera el presidente, ármense, es decir, que la gente se arme a los efectos de justamente de que puede ser un mecanismo, dado que no hay otro tipo de seguridad, para poder repeler este tipo de situaciones.
El ministro Eduardo Bonomi, la semana pasada, habló sobre esto, ¿no? Dijo que no podía recomendar ni una cosa
ni la, otra. Es muy complicado eso.
Ni armarse, ni no armarse.
Y el otro tema que también me preocupa es si está bien o está mal que la justicia cambie en función de la sensación o el control social o la presión social, o el derecho debiera ser tal, o debiera aplicar el derecho en función de lo que el derecho en sí mismo es. Y eso me preocupa, porque quiere decir que si mañana entramos en un régimen diferente a la percepción social que hay, quizás el fallo o el dictamen de un fiscal sea diferente, y también lo sea de un juez. A mí me parece que los jueces tienen que ser bastante más
conservadores.
Tienen que mirar el caso en sí mismo y no estar mirando esa sensación de valoración social, porque me preocupa mucho. Y ha pasado casos donde la valoración social va cambiando en función de los vientos.
En algunos casos, la opinión pública o la valoración social es tenida en cuenta en la figura de la alerta pública o alarma pública que esgrimen los jueces, no en este caso para dictar una sentencia o en este caso archivar un expediente, pero sí, por ejemplo, para decidir si procesan con o sin prisión a una persona.
Sin duda.
Entonces, la opinión pública, la reacción de la sociedad frente a ciertos crímenes o delitos es importante para el derecho penal. Y yo creo que, por extensión, si se quiere, la razonabilidad, el sentido común, es algo importante en el Poder Judicial y que a veces incluso parece estar completamente ausente, ¿no? Hay decisiones que uno ve tan alejadas del sentido común, por más que puedan estar ajustadas a derecho en la letra muerta de algunos textos. Entonces yo entiendo aquí imagínate lo contrario, ¿no? Imagínate al juez procesando por homicidio a este señor, ¿no? Yo creo que habría una cantidad de gente extraordinariamente molesta.
A mí no me preocuparía que hubiera gente molesta si se aplicó el derecho.
Pero, Leonardo, yo pregunto, ¿es que los jueces están cobrando al grito?
No.
¿O es que valoran una situación en materia de inseguridad que es diferente a la que había antes? Quiero decir, me da la impresión de que lo que está ocurriendo es que el juez comprende la situación de nerviosismo en la que está un comerciante cuando enfrenta a dos ladrones como estos el jueves pasado, por lo que ese comerciante conoce de cómo viene la mano de la delincuencia.
Si fuera así, estoy de acuerdo contigo.
De que por robar 200 pesos de una caja, efectivamente hay muchos capaces de matarte. Hay muchos que son capaces de sacar el revólver y de cerrajarte un balazo en la cabeza.
Si fuera como tú lo planteás, yo creo que es correcto. Yo tengo la sensación, no digo en este caso, porque hoy cuando escuchaba a Fernando Vaz, la verdad que a mí me convenció lo que él decía, pero creo que en términos generales los jueces tienen una propensión a cobrar al grito que da gusto.
Bueno, yo no comparto el punto de vista, digo, y siempre lo digo, es muy importante el cuidado que tengamos de las normas de nuestro derecho penal, porque en las normas de nuestro derecho penal está la norma de la libertad física, ambulatoria, es la más importante de todas las libertades que existen. Yo en eso no tengo, la libertad de expresión y la libertad ambulatoria son realmente la más importante, y en el derecho penal está afectada en esta, la primera. Ahora, lo que tiene que hacer el juez es aplicar la ley, y creo que en estas circunstancias el relato, por lo menos que uno ha escuchado del fiscal, no vi el expediente, describe una situación en la cual, dice el fiscal, obviamente no había los elementos para que uno dijera, ni estaba ni la culpa ni el dolo en la intención de la víctima del episodio. Y ese mismo día, el ministro, cuando hace una evaluación, la primera pregunta que le hace búsqueda al ministro Bonomi, dice, bueno, lo hemos logrado, ¿qué balance hace? Grandes cosas que han sucedido, las hemos logrado aclarar. Está hablando de que, digamos, mirando para atrás, dice que se han aclarado los grandes problemas de materia de delitos, pero dice, lo que consideramos un problema son las rapiñas que cotidianamente atormentan a la gente y atormentan al especial grupo de los comerciantes. Este reconocimiento por parte del ministro, que me parece muy valiente y que termina con una práctica histórica de ministros desconociendo la realidad, muestra que este señor, que en su kiosco de la calle Dante, ahora Eduardo Víctor Haedo, recibe a dos tipos, que uno de ellos lo toma del pescuezo y desde atrás lo aprieta con algún, digamos, objeto que no es, él no puede ponerse a hacer un peritaje, y él logra manotear su arma, dispara, lo hiere y posteriormente lo mata, y el otro, que estaba con un revólver que él no sabía que era de plástico, se da vuelta y instantáneamente, obviamente, lo que estaba el otro era que iba a recurrir porque había sentido el primer disparo. Me parece que el caso es clarísimo y yo...
El relato es clarísimo, no sabemos si el caso es clarísimo.
Bueno, perdón, está bien, yo puedo, digo, en tren, digamos, de hacer suposiciones, yo no puedo creer que el juez solo se comió la pastilla con la descripción del doctor Fernández de Obat o del propio testigo autor de los disparos. Así que a mí me parece que, yo no lo pongo en duda, y me parece un sensatísimo fallo.
Sí, pero además, otro detalle, ¿no? Yo se lo comentaba hoy al doctor Fernández Obat, no sé cómo lo ven ustedes. El ladrón que lleva una pistola falsa, que lleva un encendedor que imita a un revólver, y lo usa, lo saca en medio del intento de rapiña, lo que está queriendo es que el otro se asuste creyendo que tiene un revólver. O sea, sí. En definitiva, el comerciante está siendo amenazado con un revólver.
Sí, claro.
Esa es la intención del asaltante. Lo mismo que el otro, el que le pone en la espalda algo metálico.
Una pila.
¿Para qué se lo pone? Para que crea que es un revólver lo que le está poniendo en la espalda. Entonces la reacción de la persona va a ser la reacción de alguien que cree que tiene un revólver.
Claro, no dijo, he venido en son de paz, hermano, claro, para transmitiros el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y acá tengo la Biblia.
El relato, no sé, todos nosotros lo estamos viendo bastante de afuera, ¿no? No sabemos qué es, cuál fue la información que recibió el juez, cuál fue la realidad. Pero el relato que nos armamos, tipo CSI, después de leer todos los diarios, un delincuente, los dos baleados de frente, el hombre temía por su vida. A mí me parece que este es un caso, no entiendo muy bien la diferencia entre legítima defensa secas y legítima defensa putativa. Me parece un caso de legítima defensa puro, por cruza.
Para ti se cumplen todos los requisitos.
Claro, por el relato que vemos, capaz que se acomodaron cuerpos, capaz que se falsearon pericias, esas cosas no las vamos a saber. De acuerdo al relato que se ve por la prensa, parece legítima defensa. Lo que a mí me preocupa son varias cosas, que ya desde los medios se está hablando de este tema, de este caso, no como de legítima defensa, sino que se lo confunde, o sea, ¿con qué se lo relaciona? Con otros casos de legítima defensa y también con casos que son como de justicia o injusticia por mano propia, ¿no? Por ejemplo, el sereno que le dispara por la espalda a un ladrón que está huyendo. En este caso, el ladrón que estaba huyendo estaba de frente con algo que parece un revólver en la mano, ¿no? Eso en primer lugar. Yo tengo miedo
que no es lo mismo,
que no es lo mismo,
que no se pueden comparar los dos casos,
que este tipo de casos puede servir para que el público diga qué bueno los comerciantes agredidos, qué malos los chorros, y es una especie de legitimación de la pena de muerte en manos privadas.
Sí, o sea, está bien, ese es el riesgo,
que ese es un riesgo que corremos. Lo otro que me parece con respecto a lo que decía Leonardo es que nos tenemos que acostumbrar un poco también a que el Poder Judicial es un poder político del Estado. O sea, el Poder Judicial interpreta las leyes de acuerdo a la realidad que se va produciendo, que es dinámica, que no se queda quieta. O sea, no es que el Código Penal se tiene que interpretar siempre de la misma manera. Acá sean dos cosas. Acá cambia la naturaleza de la rapiña. Hay más rapiñas que antes. Eso parece que está indicado por los números. Pero además hay otra cosa, la gente está muy asustada, ¿tá? Los comerciantes están muy asustados, los comerciantes están tan asustados que tienen un revólver sin porte de armas en el, en el cajón.
A eso me quería referir.
Ante una agresión o ven en peligro su vida, no piensan dos segundos, sacan el arma y disparan. Capaz que en otras circunstancias, si no estuvieran tan bombardeados por información sobre una supuesta o real inseguridad, porque no tampoco tenemos estadísticas muy buenas como para saber si es cierta o es supuesta, van a sacar el arma y van a disparar.
Yo digo, hay una cosa, está claro que la descripción de este caso no puede llevar a conclusiones generales. Sí nos puede llevar a una conclusión que yo reitero, la declaración de Fernando Abad me parece una declaración compartible. Ahora, que así hoy de mañana acá en la radio, lo que me parece es que hay que tener mucho cuidado con la extrapolación de estos casos, porque en definitiva los mensajes tienen que ser muy claros. No cualquier defensa es legítima, no cualquier ataque a un agresor, por más que sea rapiña y por más que uno esté cansado y por más que sea 20 veces que me vienen rapiñando, eso es legítima defensa. Puede haber directamente un homicidio. Entonces yo creo que acá se está jugando frívolamente con la vida, más allá que sea la de un rapiñero, la de un menor o el peor de
Leonardo.
Los delincuentes. Déjame tomar un ratito. Y creo que con esto voy al segundo punto, es el porte de armas. El porte de armas no solo es un permiso para portar un arma, sino que es mucho más que eso. Conozco un amigo que acaba de sacar un porte de arma y que recientemente pasó por el trámite y por el examen, que es eso, en donde le enseñan el uso del arma y le enseñan las consecuencias legales del uso de armas. Entonces, me parece que no puede ser que un ministro del Interior diga que ni tengo para decirle que sí, ni tengo para decirle que no. Lo que tiene que decir es, si usted va a portar un arma, haga un porte legal de armas. Yo creo que ese es el mensaje del Estado. Y lo preocupante puede ser estas situaciones que se mezclan entre este caso, que el individuo no tenía un porte y que comparto que era una falta frente a todo el delito, a
sí, porque decir, recordemos, en este caso el comerciante no tenía porte de arma y sin embargo el juez ignoró ese detalle, lo consideró una falta menor en este contexto.
Comparto totalmente lo que hizo el fiscal y lo que hizo el juez, pero me parece que el mensaje tiene que ser muy, muy fuerte de parte del Estado, porque de lo contrario estamos resignando a lo que es el monopolio natural de todo Estado, que es el manejo de la fuerza pública.
Yo lo que quería anotar, digamos, como unos que terminan de pintar este panorama, es una nota o una parte de una nota que aparece ayer en El País sobre el tema de la minoridad, la opinión pública, la baja de la imputabilidad. Y hay una referencia que es muy interesante, que es que las normas sobre asimilados a delitos cometidos por menores cuando están en la categoría de tentativa no tienen ningún efecto sobre el autor. Es decir, el joven menor de 18 años que, por encargo de terceros o por cuenta propia, procediera a iniciar las acciones tendientes a cometer una rapiña, si falla porque suena una alarma, porque lo ve medio bravo al comerciante, o porque le pegó un paraguaso,
tiran lo robado en la carrera
cuando
no tiene lo robado, quedó en tentativa.
Cuando
es dispuesto por
el señor juez que sea devuelto a sus padres o responsables, y se terminó la cosa en una anotación que además va a ser borrada después de los 18. y cuenta el periodista, una entrevista que tuvo con el médico forense, el doctor Berro, que le dice, ¿y tú por qué haces todas estas cosas? Porque era un chiquilín que venía número, no sé, 17 tentativas. Dice, porque es un bollo, en mi barrio todo lo hacemos. Entonces también tenemos que volver a recordar que hemos cambiado piezas de la legislación y no, y está demostrado y hay un razonable consenso que debiera ser objeto de revisión legal el Instituto de los Reconocimientos de Derechos de los Menores.
Yo quiero volver al tema del porte y el uso de armas, porque me parece que nos olvidamos de un pequeño detalle, y es imaginarnos qué hubiera ocurrido si estos dos delincuentes hubiesen tenido efectivamente un arma. Este señor hubiera salido airoso matando a los dos como un buen cowboy de película, o hubiera terminado siendo...
No puedes, Daniel, porque si el hombre no hubiera tenido un arma real, tampoco hubiera habido dos muertos.
No, pero es que yo estoy relacionando esto con la extrapolación del caso y la reflexión del ministro, que a mí me parece sensata. El ministro no le dice a la gente, ármense por las dudas porque está brava la cosa, ¿no? Ni le dice a la gente, no, ojito, no se armen porque eso es complicado, no sé qué. ¿Se puede tener armas? Yo, como estoy a favor de la libertad y de la responsabilidad de las personas, yo digo, bueno, el que quiera tener armas, que las tenga. Yo estoy en contra de las armas, absolutamente. Pero se puede tener. Ahora, ojo con sacar la conclusión de que un comerciante, teniendo un arma en su comercio, va a zafar de los intentos de robo.
Si no es de plástico,
decenas de casos donde el cadáver es el del comerciante, que muchas veces intentó defenderse de la agresión, a veces con arma de fuego, otras veces de otra forma, y termina mucho peor la historia. Entonces,
y hay oyentes que plantean en un escenario todavía, digamos, más catastrófico. Si las cosas siguen así, dice este mensaje, lo que me espanta es que en poco tiempo los ladrones entrarán matando y no habrá defensa posible. Sí. O sea, sabiendo que el comerciante está armado...
Los comerciantes van a recibir a los clientes a los tiros también.
Bueno, pero sabiendo que el comerciante está armado, el comportamiento del ladrón puede ser ya así nomás. A la entrada vengo con el revólver y disparo, ¿no?
¿Qué fue lo que pasó en los francesitos, digo, no? Sí. O sea, es preocupante los mensajes. Digo, yo creo que en el fondo, detrás de este caso, lo que nos estamos olvidando es la ausencia de un actor sustancial, que es el Estado.
La policía.
El Estado en cuanto a la policía, en donde, más allá de las buenas intenciones del ministro, y creo que a diferencia de otros ministros del pasado gobierno, tiene los pies sobre la tierra, creo que hay una falla importante y algo muy grande a mejorar, que es justamente la presencia policial, la seguridad pública y modificaciones en los sistemas legales que por sí en sí mismo no cambian la realidad, pero ayudan.
Acá, no sé, en sí, también la actividad de los medios en el susto de la gente, pero también incide en los delincuentes. O sea, los delincuentes usan todas las apariciones en los medios como parte de una carrerita dentro del mundo que tienen ellos. O sea, se sabe quién cometió la rapiña o el robo que después aparece en el informativo. Se felicitan, o sea, se comportan de una manera no muy distinta. Ahí va, pero se comportan de una manera no muy distinta al resto de la gente, que se felicita porque le van las cosas bien, te salió bien la última rapiña. Esas cosas inciden, o sea, se ven en los medios y es como un ascenso. Y no puede ser que los comercios que siga habiendo porte de armas sin permiso. O sea, si alguien quiere tener armas, se tiene que someter a todos los exámenes psiquiátricos, pericias psiquiátricas. Tiene que saber que es un derecho que tiene toda la sociedad.